En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, hemos invitado a dos fotoperiodistas para hablar acerca de su trabajo, de su experiencia en este género periodístico que realmente es muy poco tratado, ¿no? Tanto en la academia como también en el ámbito del periodismo. Se trata de François Javier Lasso Chenut, mejor conocido como el Coco Lasso. El Coco es fotógrafo, director de fotografía y profesor universitario. Estudió fotografía en el Instituto Superior de Artes Plásticas en Bruselas, Bélgica, y comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado varias exposiciones fotográficas en Ecuador y en el extranjero. Ha sido director de arte de los largometrajes argumentales Fuera de Juego, Premio Cine en Construcción Festival Donosita San Sebastián y El Facilitador. También el premio Escritura de Guión, Proyecto Documental, Las Abandonadas, Consejo Nacional de Cine, Ministerio de Cultura Ecuador, 2011. El Premio Nacional de Fotografía Hugo Cifuentes, primer premio, categoría Ensayo Fotográfico, también del Ministerio de Cultura del Ecuador, 2009. Y también recibió el Rumiñahui de Oro, Premio José Peralta, a la mejor publicación periodística del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, Ecuador, 2008. También está con nosotros Diego Pallero Torres, licenciado en Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Se dedica a la fotografía desde el año 2002, cuando ingresó como fotógrafo de planta de Diario El Comercio y también del vespertino Últimas Noticias. En el año 2009 fue parte del equipo de videografía de la página del comercio.com, en donde realizó algunos trabajos de reportería multimedia. Actualmente es parte del departamento de fotografía del grupo El Comercio, desempeña un trabajo en ambas áreas, fotografía y video. Ha obtenido reconocimientos a través del Premio de Periodismo Escrito y Gráfico Jorge Mantilla Ortega, donde logró en el 2005 obtener el tercer lugar en la categoría fotoperiodismo y en el 2007 el segundo lugar.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Es la primera vez que en este espacio de Dialoga con el Periodismo de Flaxo nos encontramos en una entrevista con dos fotoperiodistas. Como nuestro público sabe, se trata de un género de periodismo que no hemos tratado en nuestro espacio y que estamos aprovechando ahora de hacerlo, también porque estamos apoyando un premio que se ha instituido ya desde el año pasado, que es el premio Juan Antonio Serrano, precisamente al fotoperiodismo en el país. A raíz de eso se nos ha ocurrido realizar esta entrevista y hemos invitado para eso a François Lasso Chenut, mejor conocido como Coco Lasso. Prefiero hablarlo así, mi francés es bastante precario. Y Diego Pallero Torres, ambos son dos probetos fotógrafos y se han dedicado de una u otra manera a hacer esta profesión que llamamos de fotoperiodismo. Nos acompaña también Isabel Ramos, que ustedes ya conocen, colega nuestra aquí en el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, y con ella vamos a tratar una serie de tópicos sobre esta materia de fotoperiodismo. La primera pregunta que quiero hacerles a los dos se refiere precisamente a, digamos, una cuestión que uno observa, ¿no?, en la contemporaneidad. El periodismo gráfico, el periodismo escrito, se ha hecho cada vez más un periodismo visual, un periodismo de fotografías, de imágenes, casi como, podríamos decir, como que el periodismo gráfico escrito, que es de mucha más larga tradición que el periodismo televisivo, no el radial, pero sí televisivo, y también el radial en parte, como si hubiera abdicado, ¿no?, hacia las lógicas visuales de la televisión, como que si en esta competencia que a veces uno puede observar con la televisión, hubiera dicho, tenemos que incluir mayores material visual en nuestras páginas escritas, gráficas. Y esto es una tendencia mundial, no es solo una tendencia que observamos en el Ecuador, sino en muchos otros países. Se empezó, por ejemplo, con el tema, con la cuestión de incluir el color, ¿no es cierto?, precisamente a raíz de las fotografías que se publicaban, y luego como que la presencia de las imágenes en los diarios escritos ha ido en aumento. Al mismo tiempo, sin embargo, uno puede observar, ¿no?, que hay, digamos, un problema con respecto a la presencia de las imágenes y de las fotografías, que el hecho de la manipulación de fotografías. Las fotografías que pueden ser producidas ad hoc, que pueden ser producidas en Photoshop y que pueden hacer decir cosas que evidentemente no existen, no se han dado, ¿no? Sin embargo, a través de manipulación, de trucaje, etcétera, etcétera, se puede presentar algo. Y eso es complicado en la medida en que, lamentablemente, y eso evidentemente lo digo yo con mucho énfasis, se sigue pensando en aquel viejo refrán que una fotografía vale más que mil palabras. Yo no diría en absoluto que así es. Creo que debemos hacer el esfuerzo de considerar la fotografía siempre acompañada de un comentario escrito, de palabras que puedan sostener lo que el espectador, lo que el lector está viendo, ¿no? Me gustaría que empezáramos a hablar de este tema y de cómo ustedes se ubican frente a hecho, o sea, frente al hecho de la manipulación y el hecho de que alguien detrás de la manipulación de imágenes, de fotografía, de material visual, pudiera estar produciendo precisamente para inducir, para impactar en una cierta manera y por lo tanto, bueno, distorsionar y, sí, precisamente manipular a los lectores. No sé si queda claro ese primer punto, cómo podríamos empezarlo. Bueno. No se peleen.
Hay espacio para todo el mundo.
Gracias por la invitación. Sí, bueno, yo creo que las imágenes en sí manejan su lenguaje propio dentro del periodismo, en este caso, digamos, los periódicos, las revistas, cuestiones de hecho noticioso, ¿no? Y en realidad, de la experiencia que yo tengo estos 11 años trabajando en el comercio, creo que en el sentido de forma de la fotografía no existe tanta manipulación en cuanto a lo que se podría decir el manejo del Photoshop. Digamos, lo que se hace dentro del Photoshop viene a ser casi lo mismo que se hacía en el revelado, en el laboratorio. Básicamente controlar niveles de luz un poco, controlar un poco el enfoque, pero de ahí, o tal vez hacer un corte de la foto, porque el fotoperiodismo básicamente es una cuestión del instante. O sea, son fotografías, imágenes que se realizan en el día a día, que no están programadas muchas veces. Está programada la cobertura, la noticia, pero uno no está programando, aquí le voy a tomar la foto al presidente o aquí le voy a tomar la foto al estudiante lanzando la piedra y quiero que salga con este fondo. No, son cosas que muchas veces ocurren en instantes y que uno tiene que estar preparado para ese instante, ¿no? Entonces, tal vez la técnica tiene que estar controlada en ese momento. Fotoperiodista tiene que llegar a un lugar y ya saber qué condiciones de luz tiene, a qué condiciones se va a enfrentar, tanto físicas como humanas, ¿no? O sea, con las personas con las que se va a topar, ¿no? Pero en realidad la manipulación en ese sentido, en cuanto a la forma, no podría ser tan drástica, digamos, en la cuestión de medios, ¿no? Es un principio de ética, ¿no?
Pero recuerda, Diego Pallero, él está conversando en este momento, recuerda el caso, uno de los últimos casos, hay muchos, emblemático de la foto de Chávez publicada por El País, que después se demostró ser un montaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a este riesgo?
Yo creo que
la
siempre...
La foto de Chávez, moribundo, ya muerto probablemente,
y,
no sé.
Cómo. Bueno, tenemos la posibilidad de contrastar las fuentes también, ¿no? O sea, tampoco es que una imagen sea... En principio, la fotografía no... un fotoperiodista trata de acercarse lo más posible a la realidad, pero nunca una fotografía va a mostrar la realidad completa, ¿no? Es un fragmento de la realidad la fotografía.
Ya tiene la experiencia que tienes de ser fotoperiodista de un medio de comunicación. Diego Pallero trabaja desde hace 11 años en el comercio. ¿Nunca te han retocado una foto?
No. De lo que yo, lo que se hace un poco tal vez es recortar la foto para el diseño, hay esquemas de diseño para las páginas.
Ah, esto está bonito, o sea, criterio más estético.
Más,
¿no?,
de forma,
sería,
digamos.
Sería interesante que los pudiéramos hablar.
Ajá, una cuestión de forma, pero una cuestión de fondo, digamos que no. Digamos, okay. Tal vez la cuestión de ahora de proteger las imágenes de niños, de personas, no sé, digamos el ejemplo de presos,
De personas procesadas. Claro, de personas que no tienen sentencia,
exacto,
como dice la ley.
Se difumina el rostro, pero por una cuestión de ética, ¿no?
Claro,
no,
por una cuestión
de... Pero el mensaje está ahí, el mensaje es ese, o sea, no se distorsiona el mensaje, tal vez que se quiere, en principio, que quiere dar el fotógrafo, y pues, en segundo, el mensaje quiere dar el medio, tal vez, ¿no?
Yo creo que... Para mí, yo parto del principio de que toda foto es ideológica y responde a una ideología que está detrás. Lo que está en crisis, yo creo que desde hace algunos años, sobre todo con el aparecimiento de la fotografía digital, es la supuesta objetividad que le habíamos otorgado históricamente a la fotografía. Y todavía no tenemos una respuesta para eso. Yo acabo de escuchar ayer una conferencia de Fred Rechin, que es un teórico de la fotografía norteamericana, y él dice, no, el medio está cambiando a tal velocidad que no tenemos aún las respuestas. Es decir, nos enfrentamos por un lado a unas formas tradicionales de hacer fotoperiodismo, que tienen sus reglas, que están contextualizadas, es decir, no hay fotoperiodismo sin un medio, y un medio que garantice ciertos principios éticos, y que tiene su línea ideológica. Esas fotografías luchan, combaten con otras, de otro medio, de otro contexto, de otra ideología, y ahora compiten con todas las imágenes que hacemos nosotros, que subimos a las redes sociales, y es decir, hay un complejo de imágenes que se contraponen unas con otras, y para las cuales aún no hay una respuesta. Lo que sí queda claro es que esa objetividad de la foto se quebró, ¿no? Uh-huh. Y la fotografía, yo considero que sí tiene que articularse y anclarse al texto. Es como claro, porque las imágenes son... Tienen, al ser como objetos simbólicos, diluyen sus significados de una manera muy fácil y muy rápida. Es decir, una foto en un contexto dice una cosa completamente diferente que en otro, ¿no?
¿Y tú sientes esa necesidad cuando produces una fotografía que tiene valor, diríamos, periodístico, de información, etcétera? ¿Tienes la necesidad, has sentido la necesidad de también decir algo, de escribir, poner una leyenda, algún tipo de explicación, utilizar también el recurso verbal?
Sí, yo cuando hice mi trabajo sobre la Semana Santa, que me pasé 10 años tomando fotografías.
Cierto, es muy bonito, tiene que ir a verlo.
Sobre fotografía, hice el libro, pasé 10 años haciendo fotos y con una ideología. Digamos, a mí me interesaba como cuestionar estos grandes actos de fe masivos desde la fotografía. Entonces, mi primera opción, y la opción que mantuve hasta que terminé el trabajo, fue la de no acompañar las imágenes con textos, salvo las indicaciones del lugar y la fecha en la que habían sido realizadas. Pues esas imágenes sirvieron tanto a los religiosos, que defendían una postura con respecto a la procesión, como a la gente que era crítica con respecto a esa procesión. A partir de ahí decidí que las fotografías necesitaban un texto. O un texto que las contextualice, ¿no? En el caso del libro fue el X Andrade, que contextualizó con un prefacio el libro. O si no, con pies de fotos, ¿no? Pero creo que hay que leer siempre la fotografía con el contexto en el que está. O sea, no podemos leer una fotografía que vemos en el Facebook solo como una fotografía. Es decir, esa fotografía es parte del Facebook, de una red social. No podemos leer una fotografía del Diego, del comercio, solo como objeto foto. Uh-huh. No tiene ningún sentido, pierde totalmente su sentido. Está articulada al titular, uh-huh, al pie. Es decir, son objetos complejos. Lo que me parece que ha sucedido en el Ecuador es que nunca hemos analizado esa complejidad de la fotografía. Entonces vemos imágenes todos los días y no tenemos suficiente distancia como para...
Y Diego Pallero, uh-huh, suscribe esta afirmación que hace el Coco Lasso, de que tomar una fotografía siempre esconde un gesto ideológico, digamos.
Sí, porque se plasma un gesto ideológico. Obviamente siempre va a haber la subjetividad de la persona, del fotógrafo, ¿no? Y claro, el medio es del mensaje también, ¿no? Como decía el Coco, no es lo mismo publicar una foto en el Facebook que publicar una foto en el periódico. Pese a que la fotografía tiene su propio lenguaje, aquí el error de los periódicos y de las revistas en sí es que tal vez tratan a la fotografía como un acompañante del texto. Es como un acompañante del texto. Cuando la fotografía mantiene su lenguaje propio, ¿no? Es verdad que tienen que ir de la mano texto, fotografía, infografía. Ahora en la parte multimedia también se realizan audios, videos, todo, pero todo tiene, maneja su lenguaje, ¿no? Y todo enriquece en sí a la historia que se quiere contar. Entonces, creo que sí, todo se maneja de acuerdo a un mensaje ideológico, a un principio ideológico que creo que todos los periódicos, todos los medios lo construyen desde un inicio, ¿no?
Pensando en esto, se me ocurre preguntarles a ambos una cosa que la solemos reflexionar con periodistas, ¿no es cierto?, con los que supuestamente producen los textos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el trabajo periodístico? Les pregunto si con la fotografía pasa lo mismo. El periodista no controla cuando está, el periodista es un trabajador intelectual que paradójicamente no gobierna la presentación final del producto de su trabajo, ¿no es cierto? Un periodista que investiga, que consulta, que hace una cobertura, no sabe cómo va a salir lo que hizo, ¿no es cierto? Eso hay un despojo de autonomía tremendo en el trabajo de estas organizaciones comunicacionales complejas que son los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se vive esto desde la fotografía, ¿no es cierto? La fotografía que mucho más que el periodismo es considerada un arte, ¿no es cierto?, de los fotógrafos, socialmente, y no sé si ustedes se conciben así, son más artistas que periodistas, ¿no es cierto? Esto es un poco más difícil de considerar con los periodistas gráficos que escriben. Ellos dicen que su misión es contar historias, y hay que recordarles que no están solamente para contar historias, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que digo es, ¿cómo se vive esta falta de autonomía, ¿no es cierto? Ustedes no saben cuál de todas las fotos que tomaron va a salir, qué pedazo de eso va a ser, o sea, ¿cuál es el recorte que se le va a hacer? En fin, entonces, bueno, ¿cómo se vive un trabajo creativo metido en una lógica industrial? No sé.
Bueno, básicamente creo que existen procesos dentro de los medios, procesos, sí, sí, y estructuras, ¿no? Siempre uno está consciente de lo que va a hacer, de lo que tiene que hacer, a qué se va a afrontar en una cobertura. Y como tú decías, sí, estamos para contar historias. Eso básicamente es lo que hacemos todos los días. Contamos historias de la gente que está en la calle, políticos, lo que nos toque hacer. Pero, claro, uno siempre tiene que estar conectado siempre con la parte del texto, ¿no? Del saber qué se va a tratar en la nota, qué se va a tratar. Y no siempre encasillarse a eso, ¿no? O sea, yo no me considero un artista. Soy un fotoperiodista, o sea, hay diferencias, fotoperiodistas, de documentalistas, de artistas, fotografías de publicidad, todos basados desde un principio a la fotografía. Yo soy fotoperiodista, trato de acercarme lo más que puedo a la realidad, tratar, incluso como decía el Coco, con la democratización de la fotografía, la llegada de la tecnología digital, un poco es como que uno trata de hacer la diferencia, ¿no? Trata de hacer la diferencia porque ve que hay mucha gente que está dedicada a la fotografía, que es muy bueno, pero una cosa que no se han planteado los medios es el planificar fotografías o el escoger fotografías desde un principio en el que la fotografía no tiene que dar respuestas, sino que la fotografía tiene que hacer preguntas, ¿ya? Entonces, eso creo que ahora los medios lo están entendiendo, porque, digamos, los concursos, los premios más grandes de fotografía, como el WordPress, el Pulitzer, buscan eso, ¿no? Fotografías que a uno le hagan preguntas, ¿no? No que le resuelvan la gente, a la audiencia, porque eso incluso es como subestimar a la audiencia, ¿no? Darle una fotografía muy objetiva, o sea, que ya básicamente el mensaje esté ahí, ¿no? Yo creo que eso ya estuvo bien para, digamos, décadas anteriores, pero ahora se busca otro lenguaje, ¿no? Otro tipo de lenguaje, que es ese, el de buscar una fotografía que a uno le haga preguntas, que le haga pensar el por qué de esa imagen, por qué el fotógrafo construyó esa imagen, ¿no? Y por qué está pasando lo que está viendo, digamos, de un periódico, una revista.
Yo creo que hay como una... tiene que haber como una suerte de equilibrio, ¿no? Digamos, trabajar en un periódico es hacer parte de una cadena productiva, ¿no? Independientemente de las creatividades o no, uno es un trabajador. Y cuando adscribes y eres parte de un equipo, eres un trabajador de una empresa, pues haces los tornillos que la empresa necesita. Frente a ese desequilibrio, digamos, y esa falta de control absoluto que puede tener un fotoperiodista con respecto a su trabajo, existen otras opciones, que es las, por ejemplo, las agencias independientes de fotoperiodistas, ¿no? Los fotoperiodistas freelance. Es una práctica muy poco común en nuestros países, pero que sí existe en otros países, ¿no? Es decir, una de las agencias más importantes de fotoperiodismo fue creada justamente con ese sentido, que era la agencia Magnum, creada por Capa y por Cartier-Bresson. Es decir, lo que buscaban ellos era tener el control sobre sus imágenes.
Exacto.
Y poder decidir, bueno, qué pie de foto va, en fin, ¿no? Eso logra como equilibrar un poco la balanza de las imágenes, ¿no? Ahora, con respecto a ya me perdí un poco de
lo que iba. No, estás perfecto.
Me perdí un poco. Pero sí, los, digamos, es de ese juego y es de esa negociación. Son unas reglas del juego complicadas. A lo que iba también es que sí, a mí siempre me parece interesante utilizar la relación que existe entre, por ejemplo, la literatura y la fotografía, ¿no? Es decir, es una cuestión de géneros y de subdivisión de géneros, como decía el Diego. Es decir, tú puedes tener en un periódico, puedes tener una crónica, puedes tener un reportaje, y asimismo la fotografía tiene como sus subgéneros, ¿no?
Su lenguaje. Claro.
Exacto, y su propio lenguaje.
Y ahora, antes de que Mauro continúe, tengo una curiosidad muy grande. Cuando yo hacía periodismo y televisión, un día se me ocurrió, yo, 20 y pico de años, iba con el camarógrafo, ¿no? Entonces se me ocurrió decir mi camarógrafo. Entonces el camarógrafo, con toda razón, me dice: vos vendrías a ser mi periodista. Entonces, claro. ¿Cómo se vive esa relación entre el periodista que hace la cobertura y el fotoperiodista? Porque en alguna época era como había como una relación de subordinación que me parece en este momento está desapareciendo, y bienvenida sea, ¿no es cierto? Que los equipos sean equipos más democráticos y que no se entienda que la imagen es un acompañante de nada, digamos.
Es una cuestión de madurez periodística, de madurez de trabajo. Me he enfrentado a esos casos muchas veces.
Sí, es horrible.
Mi fotógrafo, les presento a mi fotógrafo, y entonces yo digo: sí, como está, mucho gusto, mi periodista. Bueno, pero es una cuestión de madurez, porque en realidad, como decía el Coco, es una estructura que debe ser complementaria, ¿no? Complementaria, porque simplemente sin textos sin fotos no hay nota. O sea, sin una foto que no tenga los datos necesarios para sustentar esa fotografía, para respaldar, simplemente no hay. Entonces, el trabajo en conjunto en los medios es muy importante. O sea, el trabajo coordinado, planificado con periodistas, infografistas, editores, con los conductores que nos llevan a los lugares de las noticias para saber en qué momento vamos a estar listos para tomar una foto, porque hablar, charlar con el periodista, porque los periodistas, la diferencia en los medios es que el fotógrafo, el fotoperiodista cubre todas las áreas, cubre todas las cubre todas las mesas de trabajo, digamos, ¿no? Sociedad, deportes, política, economía. Entonces, un día estamos en la asamblea, en una hora estamos en un entrenamiento de un equipo de fútbol, después estamos en una marcha, o después estamos con una actriz tomándole fotos. Hacemos muchas cosas en el día, ¿no? No manejamos una fuente clara, una fuente establecida, ¿no? A diferencia de los periodistas, que el periodista tiene tiene clara su fuente. El periodista cubre la asamblea, otro periodista cubre la presidencia, otro el Barcelona. Entonces, ellos conocen de las fuentes y saben. Entonces, lo importante es el fotógrafo llegar y tener una relación directa con el periodista y estar siempre en conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Con la coyuntura, y llegar y hablar con el periodista y decirle, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el eje de la nota? ¿Qué planificaste para esto? Ya, mi idea es hagamos una foto así, ¿por qué no esperamos acá? Mejor llamémosle a tal persona para hacer tal foto. Cosas así, ¿no? Es un trabajo en conjunto que si es que se lo trabaja jerárquicamente, o sea, no llegarías a nada, ¿no? O sea, llegarías a una nota totalmente sin notas, o sea, sin historia, sin noticias, sin nada.
Pero la pregunta de Isa es ciertamente muy interesante, porque queremos hacerle entender a nuestros oyentes cuál es esta relación que se establece entre el fotoperiodista y el periodista. Esto es un tema clave. Es cierto que uno tiende a pensar que el fotoperiodista o el fotógrafo es auxiliar con respecto al periodista, etcétera. Tú antes decías, Diego, que pues el fotoperiodista es aquel que capta el instante, ¿no? Y me hiciste recordar, creo que algo similar también decía Henri Cartier-Bresson, cuando se podía quedar, digamos, un día entero en una esquina de alguna ciudad, probablemente de París o de alguna otra ciudad de Francia o de otra ciudad del mundo, y esperaba este instante. Bueno, la fotografía también se llamó instantánea, en fin, uh-huh, precisamente por eso. Pero claro, lograba captar este instante, probablemente, pero no era solo esa fotografía que hacía, sino había hecho muchísimas más, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que te guía a ti cuando conjuntamente con un periodista vas a hacer un relevamiento informativo, uh-huh, desde el punto de vista fotográfico? ¿Hay algo de investigación? Acabas de decir que tú no manejas con fuentes. Bueno, exacto, pero hay algo de investigación. Tienes que saber cuál es el enfoque, el punto de vista que maneja el periodista en la nota que va a hacer. No porque seas auxiliar de este punto de vista, pero
exacto,
digamos, por lo menos que haya un mínimo, probablemente, no sé si de coherencia, pero al menos no de contradicción.
Sí, o sea, complementariedad.
Si la fotografía dice algo... Yo dudo a veces que dice algo, ¿no es cierto? O sea, no dice la fotografía, lo que dice es el calavé. Es ese que dice algo. La fotografía no dice nada, es muda. ¿Cómo te combinas tú con el trabajo del periodista? Lamentablemente sabemos que el trabajo del periodista, que debería ser el de un investigador de periodismo, casi nunca lo es, ¿no? Por lo tanto, ¿pero cómo te relacionas tú con eso? Y bueno, también me gustaría que el Cosco piense sobre este tema.
Bueno, sí, básicamente, bueno, quiero empezar a responderte que los fotógrafos, por ejemplo, ahora también tenemos una agenda propia, ¿no? O sea, tenemos una agenda propia, proponemos temas gráficos, historias gráficas nuestras propias, en donde, bueno, básicamente en los periódicos se ha perdido el espacio, y ese es el problema del fotoperiodista, que a veces no tenemos el espacio necesario para publicar todas las historias que hacemos, ¿no? Pero sin embargo, en el comercio, por ejemplo, tenemos un espacio propio donde nosotros proponemos historias, ideas para hacer. Y en cuanto al tema de cómo se maneja la relación con un periodista, bueno, o sea, uno como fotoperiodista tiene que estar consciente de todos los temas que uno va a enfrentar cada día, ¿no? O sea, tiene que estar enterado, leer, investigar, saber a qué se puede uno enfrentar, ¿no? Y un poco anticiparse a los hechos, ¿no?
Diego, sería bueno que quizás que cuentes alguna anécdota, ¿no? Para que esto sea más gráfico, sea más comprensible para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué, si puedes contar? Porque claro, tú vas, aconteció algo o vas acompañando, bueno, ¿cómo decides qué graficar, qué tomar, qué no tomar, cuándo, con qué? O sea, Este es una cosa, sí, un quizás poco, si puedes contar alguna.
Digamos, un caso que nos pasa, digamos, todas las semanas en los partidos de fútbol que se ha venido dando.
Eso estaba pensando, justamente.
Que se viene dando como la polémica desde el año pasado por toda, toda la violencia que se genera en los partidos. Cuando uno llega a una cobertura, bueno, una cobertura, un partido de fútbol bravo, digamos, un Barcelona-Liga, uno sabe que antes, durante y después del partido, aparte del partido, va a pasar algo, ¿no? Entonces, el fotógrafo no va a esperar que el periodista le llame y le diga, oye, capaz que afuera hay relajo, irás a ver, ¿no? O sea, uno tiene que estar pendiente, tal vez con una radio, escuchando qué es lo que está pasando, estar una hora antes del partido afuera del estadio a ver qué pasa, estar pendiente, sin necesidad que a uno le digan, ¿no? O sea, sin necesidad que el periódico, el editor, el jefe diga, oye, por si acaso anda antes. No, o sea, uno tiene que estar antes y estar pendiente de eso. En el partido, digamos, de un partido de fútbol, no simplemente te limitas a tomar la fotografía de los jugadores, ¿no? Del partido. Estás pendiente del público, estás pendiente del técnico, estás pendiente del árbitro. Tienes que estar muy concentrado en todo lo que pasa, ¿no? Y después del partido lo mismo, ¿no? O sea, no que se acabe el partido y te vas, ¿no? O sea, sales del partido y estás pendiente, salen las barras, todo, ¿no? Cualquier momento pasa algo, ¿no? O sea, es como estar un poco conectado con el tema, con lo que está pasando, ¿no? Muy aparte de que el periodista haga su nota sobre el partido y todo, uno aporta al diario sobre lo que puede pasar, lo que puede ver, ¿no? Que la redacción no lo ve, ¿no? Uh-huh. Somos los ojos, digamos, del diario.
Sí, yo lo que quiero aportar a lo que dice el Diego es que hay dos, digamos así, para ser muy gráficos, dos maneras de abordar un tema desde el fotoperiodismo. Hay la instantánea y la noticia y el evento que sucede.
Carnios.
Exacto. Y para el cual se necesita una agilidad. Una muchísima experiencia, es decir, es como captar un gol en un partido de fútbol. Yo intenté muchas veces fotografiar un partido de fútbol y jamás pude, o sea, dije, no puedo, no es para mí.
Es que te gusta mucho más verlo que fotografiarlo.
Gritar.
Claro, me gustaba más verlo.
Pierdes el grito del gol.
Siempre, nunca agarré un gol, nunca. Eso es como el hard news, ¿no? El gol del clásico del astillero. El otro, y es el que creo que se olvida mucho, es el relato. Y ese sí supone una investigación. Y ese sí supone un tiempo de trabajo.
Exacto.
Y no necesariamente supone la coincidencia con el periodista que escribe. Es decir, pueden ser realizadas a tiempos distintos, en momentos distintos. Y eso sí garantiza, creo yo, una posibilidad de equilibrio, ¿no? Una cosa es lo que el periodista ve y relata como texto, y otra, contada en otro momento, es lo que el fotoperiodista puede captar de esa misma historia y hacerlo en el tiempo, en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, claro, tenemos el hard news, el presidente que sale al balcón y que necesitamos la foto del presidente con el balcón, con otro presidente de otro país invitado, entonces salen al balcón de Carondelet, están abrazados y les tomas la foto juntos.
El registro, ¿no?
Es decir, esa necesidad que tiene la sociedad de tener como pruebas de lo que sucedió. Uh-huh. Pero el más interesante no está ahí, ¿no? Es decir, esas fotografías podrían ser hechas casi que hoy día por cualquiera de nosotros. Sacamos el teléfono celular y tomamos la foto del presidente en el balcón, la mandamos al periódico y la podría publicar. El tema es la posibilidad de relato. Que creo que ahí hay una construcción como ahí creo que hay una cosa distinta con el fotoperiodismo. Y yo creo que ahí radica su fuerza, su fortaleza y su aporte al periodismo en general, ¿no? Más que en la inmediatez de la imagen, está en la posibilidad de relatar en 25, en 30 imágenes, en 12, una historia. ¿No? Es
ahí. Sería deseable que en los diarios haya una sección dedicada a esto, precisamente, una sección de fotoperiodismo de narración, diríamos, ¿no? Que narra historias a través de la fotografía. Yo preferiría que también con algo de texto, pero en todo caso sí, sería deseable quizás, ¿no?
Es que sin duda, yo creo que el texto tiene que acompañar siempre a la imagen fotográfica. Yo considero que tiene que ir, tiene... Van conjuntamente, justamente porque la fotografía se mueve en ese mundo increíble, tiene todas las connotaciones posibles, o sea, es inmanejable.
Y ya no solamente con el texto, hay muchas plataformas, la plataforma digital, podemos hablar también de cuestiones de audio, video, que acompañan a la historia, que acompañan ahora a la fotografía, ¿no? Esa es la tendencia ahora con toda la, todo el arranque de la era digital y de la, digamos, del apogeo del mundo digital, de las páginas web, de los periódicos y todo, donde se puede encontrar un espacio para hacerlo.
Ahora, antes el Coco decía una cosa ciertamente interesante, que con los avances tecnológicos, con el avance de la reflexión sobre la fotografía, está claro que debemos abandonar, si alguien todavía pretende tener esta posición, debemos abandonarla, de pensar que la fotografía es objetividad, que la fotografía es un reflejo de la realidad. Evidentemente hay una mirada, hay un ojo que está ahí seleccionando, que está viendo. Ahora, sin embargo de eso, que indudablemente es así, me gustaría que reflexionemos un momentito sobre lo que aconteció hace, si no recuerdo mal, hace ya unos casi 10 años. O sea, el famoso evento de lo que pasó a denominarse como el caso Fibeca. Recordarán nuestros oyentes ecuatorianos, evidentemente, de lo que ocurrió en esa, en ese momento cuando se produjo una balacera, se produjo una serie de muertes en una farmacia Fibeca en Guayaquil, y todo empezó, toda la investigación y todo lo que vino después a partir de este hecho que hasta ahora no se aclara, no se establece bien lo que ha pasado, empezó precisamente con una fotografía de alguien llevado por otra persona, encapuchado, ¿no? O sea, con su propia camiseta puesta para ocultarle el rostro, la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es cierto que no hay objetividad, pero ahí, por ejemplo, esta fotografía captó ese momento que a todos empezó a decirnos, bueno, algo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esta foto? ¿Por qué esta fotografía? ¿Qué habrá querido significar ese digamos, este hecho de un encapuchado llevado de este modo? ¿Qué pasó ahí, no? Y ahí se, evidentemente, se desarrolló toda una investigación gracias precisamente a esta fotografía. Una fotografía que, digamos, podemos decir que fue muy poderosa, muy potente, ¿no? ¿Qué opinión se merece de su parte?
Es decir, si la fotografía no tiene esa pretendida objetividad que le hemos dado, sí es una huella. Y sí es una huella de lo real. Es decir, si hay una correlación entre la manera como se fabrica una imagen fotográfica, ¿no? Es exactamente lo mismo que sucede cuando llevamos en la billetera las fotos de nuestros hijos como si fueran unos fetiches. Claro. Y cuando nos cuesta romper la foto de la novia que ya no queremos, ¿no? Es decir, no, es un acto
más bien lo hacemos con mucho gusto.
Lo haces con mucho gusto.
Sí, yo no sé ustedes, pero es un clásico la foto del matrimonio clásico. Partida por era la mitad del momento del divorcio.
Y se deja espacio para la que venga.
Claro, es parte del... yo creo que tiene unas raíces muy profundas también. O sea, le hemos atribuido también a la fotografía un carácter de mito, ¿no? Se ancla así como muy profundamente en la historia de las imágenes. Pero sin duda... Por eso se la usa todavía en los ámbitos científicos, en el mundo de la astronomía, en el mundo de la medicina. Se utiliza la fotografía para trabajar, digamos, porque sí es una huella de algo que sucedió frente a un aparato. Es decir, esa es la complejidad de la foto. Si bien no... Quizás la cuestión está más allá del ámbito del periodismo, ¿no? Es decir... La objetividad se circunscribe a la discusión sobre el periodismo, pero el problema de esta huella de lo real, en el cómo nos reconocemos efectivamente en una fotografía y decimos, ah, sí, soy yo, ¿no? Es quizás lo que está en el trasfondo y lo que es complejo de entender una foto.
Coco, sobre esto, y Diego después comentará lo que habíamos señalado a propósito de la fotografía del caso Fibeca, que empezó la... Pero precisamente... remitiéndome a lo que había dicho al comienzo, está claro que la fotografía tiene ese enorme potencial de producir un efecto de realidad, de aparecer y de hacer creer que lo que muestra es la realidad, ¿no? Y en muchos casos es así, pero en otros no. En otros, uh-huh. si esta es una fotografía montada ad hoc para precisamente aprovecharse de ese potencial de productor de efecto de realidad, el efecto que produce en el que la observa puede ser devastador, ¿no es cierto? O sea, este es el punto. Por eso que decía que es un arma tremendamente de doble filo, uh-huh. ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Y entonces, en el caso de Fibeca, esa fotografía fue develadora de una serie de cuestiones que lamentablemente todavía están ocultas por la justicia, y, o sea, la justicia no ha logrado esclarecerlas, pero en otros casos, digamos, esta potencialidad se presta para la manipulación. Y eso es tremendo porque la sensación, la impresión que produce esa huella de la que tú hablas en los observadores, lectores, puede ser tremenda, puede hacerle creer cosas que evidentemente no han sucedido.
Es una guerra.
Es
una guerra de imágenes.
Una guerra de imágenes.
Totalmente.
Y hay que ser guerrilleros semióticos.
Pero es que tenemos que saber, claro.
Y partiendo de la mirada del fotógrafo.
Pero es que ahora yo hay un caso de un fotógrafo, si no me equivoco, que es libanés, que fotografió la fabricación de armas en un garaje. Creo que es una historia en el Líbano. Y en este relato, en imágenes, aparece, es un niño de 12 años que parece que él fabricara los arsenales de armas, una cosa espantosa, digamos. Enseguida saltó la polémica y empezaron a criticar y a hacer análisis de imágenes entonces los tipos decían, bueno, estas fotos están totalmente construidas, están fuera de contexto, en fin, empezaron a criticar las imágenes y a quitarle... digamos, a quitarle como credibilidad a esa historia, que probablemente había estado hecha con una clara idea de dirigir nuestra comprensión o nuestra percepción de lo que puede pasar en Medio Oriente de una cierta manera. Lo que sí queda claro es que ese niño existe y que ese garaje donde fueron hechas las fotos existe, ¿no? Es decir, hay toda una puesta en escena que sucede y que hace que uno se dé cuenta rápidamente que son fotografías puestas en escena. Eso como por un lado. Ahora, ¿cómo enfrentarnos? Esa es una pregunta casi que no sé cómo responderte.
Pero deberían tratar de hacérsela todos los días.
Nos hacemos esas preguntas. Es decir, si no, dejaríamos de hacer imágenes. Que es la posición más fácil. Es decir, uy, no, el mundo este hipermanipulado.
Ha desaparecido el mundo.
Exacto. Ya no podemos vivir con más simulacros de lo real, qué sé yo, cualquier cosa de esas.
El Coco está haciendo una maestría en Flaxo y se le nota.
Se nota, viene leyendo el sílabus.
Al menos el sílabus.
Al menos el sílabus.
Ya no va a podrilar, incluso. Claro.
Pero uno se hace esas preguntas todos los días.
Claro.
Y hay unas ciertas reglas del juego que uno sigue. Es decir, uno está feliz de que haya existido esa foto de Martín Herrera, la del caso Fibeca. Increíble, estuvo ahí y la entrevisté una vez y es todo un relato increíble lo que está detrás de esa fotografía. Y qué bueno que haya servido, digamos. Es difícil. Es decir, lo que yo creo es que esas imágenes tienen que leerse nuevamente al interior de ciertos contextos. Eso no podemos perder de perspectiva. Es decir, no se puede perder de perspectiva y saber que si uno mira una foto en el comercio, esa foto tiene unas ciertas garantías de objetividad, digamos, entre comillas, y que tiene una ideología clara. Va por ahí.
¿Hubieras querido hacerla tú, esa foto de Martín Herrera hace 10 años, Diego?
Creo que tal vez no hubiese tenido la anticipación a la suspicacia que tuvo Martín en ese momento, ¿no? De prever qué era lo que iba a pasar, ¿no? Tal vez a mí me pasa algo igual y estoy en el momento preciso, en el sitio indicado. Es una frase trillada que el fotógrafo está en el momento, ¿no? Pero así es, esa es la realidad, ¿no? Y esa es la diferencia entre el hard news y el relato, ¿no? En fotografía. El hard news, simplemente tienes la foto, ¿no? No necesitas recortarle, no necesitas aclarar, no, tienes la foto. En el relato tal vez te das esas posibilidades y esas ciertas ventajas, ¿no?, para contar una historia, ¿no? Pero me hubiese gustado, tal vez, sí, estar en el porque básicamente el fotoperiodista construye la memoria visual de una sociedad, ¿no?, de un país. Es el registro, es la huella de la sociedad, como dice él. Y muchas fotografías durante la historia han servido para eso, ¿no? Para denunciar. En el momento pueden ser fotografías, imágenes muy crudas, muy muy desgarradoras, pero que a la larga de la historia sirven para denunciar pobreza, guerra, violencia. Para eso estamos.
¿Y cómo se hace uno para anticiparse, digamos, para tener, decías tú, la suspicacia en el momento? O sea, ¿qué es lo que te hace que dispares en un momento y no en otro? ¿Y ustedes son conscientes de eso, de que están construyendo, quieran o no, la memoria visual de este país? O sea, mirando las fotografías del comercio, ¿no es cierto? Ojalá las empresas periodísticas decidieran hacer algo lindo, algo interesante con todas esas fotografías que tienen. Tienen unos testimonios maravillosos, ¿no es cierto? Si ustedes gobernaran el proceso productivo, volvemos a lo mismo. ¿Qué harías, qué imágenes, qué recopilarías como memoria de tu propio trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo harías una recopilación de archivos? ¿Qué dejaría, digamos, de todas las fotos que han hecho ustedes? ¿Cómo construirían la memoria del trabajo periodístico que ustedes han hecho?
Yo creo que eso es súper difícil porque, digamos, yo creo que lo que hay que garantizar es la permanencia de esas fotos. Después las fotos salen en función del contexto. Es decir, digamos, si uno escoge hoy 200 fotografías y dice que son la representación de los procesos de lucha sociales, bueno, está sesgado también ideológicamente en el momento, en el contexto, ¿no? Bueno, será lo que será esa posible exhibición, que sería muy interesante.
¿No te parece? Sería maravilloso.
Pero uno, digamos, sí hay una responsabilidad, en este caso de los medios públicos, privados, de los archivos, es de garantizar su conservación, cosa que ha pasado muy poco.
Sí.
Es decir, yo sí me he enterado de quemas de negativos, cajas enteras de periódicos, estados de conservación terribles de los archivos públicos, ¿no? Y donde ahí se diluye nuestra memoria.
Es tremendo.
Nuestra memoria visual, en todo caso, ¿no?
Síganos en www.facebook.com/flaxoradioecuador o en Twitter, @flaxoradio, o nos pueden escribir en flaxoradio@flaxo.edu.es. Estamos conversando con el Coco Lazo y Diego Pallero. Y ya estamos por terminar y me gustaría que, en base a la experiencia, no en abstracto, sino que pudiéramos tratar también el tema de la censura. O sea, ¿en qué momento se autocensuraron? Decidieron que mejor no presento esta fotografía que he tomado.
O mejor no
la
tomo.
Lo hubiera podido hacer el Martín Herrera probablemente, ¿no? Autocensurarse y decir, no, aquí ya tengo una cosa demasiado explosiva entre manos. Y si creen que, evidentemente, como estamos en momentos en el país de discusión, seguimos discutiendo sobre la necesidad de cierta regulación, etcétera, bueno, regular la producción, la puesta en circulación de fotografías, ¿tiene más o menos los mismos mecanismos o se refiere a las mismas cuestiones que tienen que ver con la información en general o no? ¿O seguiría nuevo, digamos, otros caminos, otras pistas?
Yo creo que la autocensura, yo me autocensuré una vez.
¿Lo puedes contar?
Con un trabajo.
Por favor, cuenta algo. Cuenta.
Era un trabajo sobre las cárceles en el penal. Hice fotografías durante 6 meses y en esas fotografías se veía de todo, ¿no? Desde tráfico de drogas, consumo de drogas. Y me dejaron hacer, o sea, mientras hacía las fotos no tuve ningún inconveniente de ningún tipo. O sea, pude acceder, o sea, los internos de las cárceles me permitieron acceder a cualquier espacio, sin problema. Pero cuando terminé, y mostré las fotografías, un grupo interno se acercó y me pidió que no las haga públicas, masivas, ¿no? Las exhibí una vez en una galería chiquita y nada más. Porque ellos le habían dicho a su familia que no estaban presos, sino que estaban en España trabajando, ¿no? Entonces, claro, me pareció totalmente loable, digamos, el pedido. Es decir, una fotografía sí podía vulnerar una condición que ellos, por su propia decisión, querían ocultar o no contárselas a sus hijos, ¿no? Y creo que eso sucede con bastante frecuencia, ¿no? Es decir, sí hay el tema este de que uno sí puede vulnerar la integridad de una persona con una fotografía. Sí lo puedes hacer. Uh-huh. Y es muy fácil. O sea, es muy fácil, el presidente se queja, pero sí, efectivamente es muy fácil sacarle con una mueca, intencionalmente.
Porque, ¿no?, hace muchas, además.
Hace muchas.
Pero aparte ya todos gesticulamos. A todos Cristina Kirchner, que es una mujer muy linda, la sacan con toda la mala onda, con una cara, con una expresión. Y sí, que las hacemos todo, pero claro. Sí, es muy fácil.
Exacto.
Sí,
estamos muy bien. No se queja mucho.
Sí, se queja. ¿Cómo no se va a quejar? Debe quejarse. Si mira al espejo y se ve linda y se ve en el diario Clarín horrible, algo deberá decir.
Pero no pone ningún juicio. Eso me refería.
Claro, no pone ningún juicio.
No, está muy bien.
No, no pone ningún.
El nuestro es un poco más calentón, ¿no?
Sí, sí. Creo que tiene... Sin duda tiene una obsesión por la imagen.
Sí.
De hecho, este gobierno tiene una obsesión por las imágenes muy grande, ¿no? Sí, son muy hábiles para tratarlas, para trabajarlas. Hay que ver las fotos de la presidencia. Sí, el Flickr de la presidencia está muy bien trabajadito, muy bien contadito, muy bien armadito. ¿No?
Conoce muy bien el Photoshop.
Conoce muy bien el Photoshop. Y conocen también que hoy se toman... Es que uno se olvida de eso. Uno se toman 5.000 fotos, 6.000 fotos en un día. Un fotógrafo se dispara 5.000 veces.
Claro, para que salgan dos.
Para que salgan
con
dos
suerte.
O una, ¿no?
Claro.
Entonces quizás ya ni hace falta pasarlas por el Photoshop. Sí. Escoger entre esas 5.000, una. Y ya.
Y lo que tú decías igual, que la fotografía igual puede ser un acto de agresión, ¿no? Más aún si no se tiene... Si no se tiene una relación horizontal con la persona a la que uno le está fotografiando. En el caso del autocensura, por ejemplo, la historia del premio, que es Una sonrisa contra el cáncer, que retrato a los jóvenes que padecen cáncer. Vengo con este proyecto desde hace ya cerca de 4 años. Yo me autocensuro. Ellos no me dicen, ¿no? Los chicos no ven las fotografías y me dicen: no quiero que saques esta foto no me gusta, ¿no? Sino que he podido mantener esa relación y sé cuándo tengo que autocensurarme porque los conozco, ¿no? Sé qué puede resultar crudo, pese a que en la historia que trabajamos este año y que vengo trabajando desde como les decía, hace 3 años, tengo fotografías muy, muy duras, ¿no? Pero también muy conmovedoras, ¿no? Muy, muy de otro tipo de eje, de más esperanzadoras. Y básicamente en el tema de edición, de ya presentar la historia globalmente de los chicos, sí me autocensuré bastante en el tema de no agredir. Tal vez sí, nuestra obligación es mostrar la realidad, ¿no? Tal cual es. Pero tampoco por eso significa que podamos tener una intención de mostrar imágenes que tal vez, en vez de aportar, restan, ¿no?
Bueno, tal vez eso se resuelve de alguna manera, más allá de que en lo ético las cuestiones se tendrán que ver caso por caso, pero se resuelve con que el fotografiado dé su consentimiento.
Básicamente yo no muestro mi trabajo a la gente que...
Okay.
Yo lo muestro cuando ya está listo, ¿sabe? Cuando ya está listo, porque siempre va a haber esa subjetividad de la persona fotografiada de decir: no, es que aquí no salgo bien, aquí no salgo más, pero el resto de gente lo ve así, ¿no? No es como él se ve. Entonces yo prefiero no mostrar mi material hasta no ser editado y tenerlo listo, ¿no?
Yo creo que no solamente hace falta el consentimiento. Digamos, a mí me pasó una vez una cosa, en mi casa hubo un accidente espantoso, se cayó un avión. Y
casi encima de tu cabeza.
Casi encima de mi cabeza. Luego de los hechos, como 4 o 5 días después, nos permitieron ingresar para ver en qué estado estaba.
Claro, tu casa.
La casa. Y cuando estábamos en la entrada del edificio estaba mi compañera Isabel, mi cuñado Sebastián y estábamos y yo. Cuando íbamos a entrar había todo un cordón de fotoperiodistas y periodistas que estaban listos para tomar fotos. Y regresé a ver y le vi a la Cecilia Puebla y a la Dolores Ochoa. Y la Dolores Ochoa bajó la cámara, me miró y tenía lágrimas en los ojos la Dolores. Después me contó que le costó muelas hacer esa foto. Bueno, la cuestión es que, bueno, entramos, nos abrazamos, estábamos, bueno, muy, muy conmovidos. Y esa foto apareció en la portada de Vistazo. Y para uno es súper duro verse en esa, marcado así públicamente, para siempre en una fotografía, en esa imagen de dolor. Es muy fuerte, es muy fuerte. Emocionalmente es muy duro. Como fotógrafo, lo que yo decidí, y coincidió como una semana después, me llamó el diario La Hora y me dijo, queremos hacer una historia de cómo están los sobrevivientes del accidente. Y yo dije, vengan, yo les cuento mi historia. Y armé, muy inconscientemente, una historia como de felicidad, ¿no? Entonces nos fotografiaron en la casa de los abuelos de mi compañera y estábamos con los hijos jugando y estábamos todos felices. Es decir, lo que hacía era utilizar otras imágenes para poder contrarrestar esa imagen del dolor. Yo creo que sí es una responsabilidad de un fotoperiodista tener las dos visiones en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, uno no puede...
¿Cuáles son las dos visiones?
Una visión, digamos, una imagen de dolor y anclar a una persona para siempre en esa imagen del dolor, necesita de otra. Tienes que darle la oportunidad de salir de esa imagen. Esa imagen se hace pública, se hace masiva. Es muy duro para una persona.
Digamos porque las historias se hacen... se hacen en el equilibrio del contraste de las de lo que podría haber ocurrido con este caso en el caso del avión, ¿no? Creo que eso es importante, buscar siempre las imágenes en el equilibrio. Por ejemplo, en el caso de los chicos con cáncer, empezamos con un tema de operaciones, las quimioterapias, el dolor de la mala noticia del diagnóstico y todo, pero terminamos sí con por ejemplo, la protagonista de la historia es una chica que pese a tener una prótesis en su pierna, ella desfila, es modelo, hace deporte, hace muchas cosas. Entonces, siempre tratar de como equilibrar la historia, ¿no?
Bueno, queremos agradecer a Coco Lazo y Diego Pallero por esta exquisita y muy interesante entrevista que hemos tenido.
Que nos deja con ganas de seguir, charlando.
De seguir, claro. Agradecer a Isabel Ramos, que nos acompaña en esta entrega. Y pues hasta una próxima con Flaxo Dialoga con el Periodismo. Muchas gracias.
Gracias, Mauro.